Colores para la vida.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón, rocotompón, rocotompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo-pom-pom, robo-pom-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
Colores para la vida.
Así, con uno de los villancicos internacionales más hermosos, este tamborilero, en una de las versiones modernas, clásicas, la de Rafael. Bueno, digo modernas, esta versión datará de los años 70, pero es que se me ocurre que hay otras versiones del tamborilero anteriores a la de Rafael. Vamos a investigar eso, pero nos encanta esta que acaba de sonar y que ambienta muy bien estos días de diciembre. Ya promediando diciembre, estamos a días de celebrar la Navidad y es una celebración que convoca la atención, la disposición anímica, emocional, espiritual de todo el mundo o de casi todo el mundo, y eso nos envuelve a nosotros también y nos encanta. En todo caso, vamos con el correr de los días pues a ocuparnos de ese tema de la Navidad con más atención, con más especialidad. Estén atentos a nuestros próximos programas. Por ahora le decimos un gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, que celebra la Navidad junto a la familia ecuatoriana. ¿De qué manera? Bueno, si usted va y solicita su crédito en estos días, va a pertenecer, a participar pues en un sorteo de 100 canastas navideñas. Igualmente, aquellas personas que teniendo ya un compromiso de crédito están cumpliendo a cabalidad con sus pagos, también podrán ganar. Todo esto sucede a nivel nacional, que es una característica de la 29, porque tiene una red de agencias que cubre el territorio ecuatoriano de manera completa. Siempre hay una agencia de la 29 cerca No importa la localidad, la ciudad, el cantón, la provincia del Ecuador en la que usted se encuentre, siempre va a haber una 29 cercana. Y eso es una facilidad extra porque los créditos que usted puede solicitar, pues los tiene a la manito, ¿no? Hay información también en www.29deoctubre.fin.es. Y desde luego llamando a su call center en la línea gratuita 1-800-29-29-29, la 29, que está en todo el país. Bueno, decíamos que ya está doña Pris por acá. Vamos a escuchar un temita más para anunciarles el tema que nos propone doña Pris para el día de hoy, para que vayan preparando ya su información, sus recuerdos, sus memorias, sus experiencias y las compartan con nosotros. Para esto les adelanto los números telefónicos del 255-8915 y el 255-8916. Juntos haremos de esta mañana una mañana especial. Venga la música. Vamos a saludar primero con doña Pris Mejía, que ya está por acá. ¿Cómo te va, mi querida Pris?
Hola, mi Renato, buen día con todos. Feliz, ¿no viste que yo llego acá y me pongo feliz?
Ah, sí, nos pones a todos felices, ya el público se dio cuenta de eso.
Perdona por eso de entrar con atropelladamente.
Entra hablando por teléfono como Pedro en su casa, dicen, ¿no? Sí,
perdón, no me percaté que estabas al aire, te juro.
Bueno, ese es gajes del oficio, ya cuando se es una estrella de la radio, como eres tú.
Una estrellada de la radio.
¿Cómo te ha ido? ¿Estás en feriada?
Estoy en feriada. Hoy empieza Texturas, Colores y Sabores, que es la feria más grande que se hace en Quito.
¿Ya?
Está organizada por el municipio, por Conquito. Es la más grande que hay.
¿Ya?
En realidad se realiza una sola vez al año y tiene como una connotación muy especial porque concursas para poder estar.
¿Ah, sí? Ah, ¿no entras así libremente?
No, porque la mayor parte de ferias de las que vamos, tú pagas tu dinero y claro, te dan un puesto. En este caso no, tienes que presentar tus productos, ver, ellos hacen un análisis y escogen. Y es una feria inmensa, está en el antiguo aeropuerto, en el Bicentenario, ¿ya?, donde era la área de salida internacional, ¿recuerdas?
Ah, ya. Entonces, sí,
toda la parte baja que eran los counters y la parte alta donde funcionaba el duty free y la inmigración, si mal no recuerdo, ahí está la feria.
Ya.
Entonces, claro, emocionadas, hoy empezamos y vamos a ver qué pasa.
Ya, ¿cuánto tiempo dura?
Hasta el día domingo.
Hasta el día domingo.
Sí, lo que sí hay que aclarar es que es una feria que tiene una entrada, ¿no? Tiene un costo de entrada.
Ah, ya, para como espectador, como visitante, ya, pagas un ingreso, ya.
Así es. Pero nada, poniéndole todo el ánimo del mundo.
¿Cómo se llama?
Es Texturas, Colores y Sabores.
Texturas, Colores y Sabores. Y da cabida a todo lo que sea producción artesanal.
Si no me equivoco, habemos más de 250 expositores, si no me equivoco.
¿Ya?
Tienes una diversidad de áreas.
Grande de...
Claro, o sea, tienes alimentos, tienes salud, tienes belleza, tienes imaginería, que es increíble. Yo sí sugiero, por favor, que la vayan a ver.
Ya.
Porque todo toda la creatividad ecuatoriana está en evidencia en ese lugar.
Qué bien, ¿no? Es decir, reúnen a un buen grupo de representantes, artesanos, productores nacionales. ¿Pequeños en general o...?
O sea, no, todos somos pequeños. ¿Cuál es la condición? Hay un área que es como de auspiciantes, por decir algo, que es gente que paga por estar ahí, que son normalmente grandes empresas. Pero los artesanos, igual pagamos el stand, no es que es gratuito, pero corremos un proceso de selección.
De calificación.
Lo que a todos los que estamos dentro de la feria nos motiva a seguir, porque te das cuenta que el producto que tienes tiene una acogida y está bien
claro,
respaldado.
Claro, si has pasado un cierto filtro, significa que tus productos, tu propuesta hace el mérito, ¿no?
Sí, yo voy a hacer una propaganda media rara. Yo tuve la oportunidad de verle a un compañero que viene desde Tulcán.
¿Ah, sí?
Ni siquiera me sé la marca, pero me quedé impresionada en lo que hace con relación al barro.
¿Ah, sí?
Tiene una olla magnífica, espectacular, y yo me quedé loca porque se la quería comprar. Es una olla de barro, negro, mate, preciosa. Y cuando pienso todo lo que nosotros pagamos por las cosas que vienen de fuera, yo no podía creerlo.
¿Ya?
Y tiene un arte único, no tiene cosas en barro.
¿Pero era decorativo o
no,
era...?
No, es para usar, te da la impresión, ¿has visto esas ollas negras en las que en algunos lugares venden chile con carne? ¿Te ubicas esas gordas grandotas?
Ya, sí, sí.
Que no es, por supuesto, esas son eléctricas, esta es de barro. Y si me pongo a pensar en el precio, yo algún rato cuando le pregunté, supuse que me iba a decir ciento y pico o algo así. Uh-huh. Vale $35.
No te puedo creer.
Enamorada de ella. No sé si ni siquiera nos está oyendo, pero yo, en serio, vayan a ver. Hay miles de cosas en diseño, en cristales, en lámparas.
No, además de eso refuerza el mensaje que lo hemos dicho aquí siempre y ahora mucho más en temporada navideña, que sabemos que mucha gente tiene planes de adquirir cosas, comprar regalos, etcétera. Ir a un lugar donde van a tener así reunidito una muy buena propuesta de ley, van a encontrar cosas buenas, cosas buenas en términos
claro, en calidad,
de calidad.
Sobre todo es calidad. Yo algo que recalco es que ya desapareció esa idea de que todo lo que es artesanal es cualquier cosa. Uh-huh. Como que estás jugando a hacer manualidades, eso ya. No es cierto. Uh-huh. La gente
hay
le
cosas
pone
de muy buen nivel de calidad.
Yo te aseguro que todo lo que vas a ver en la feria es de altísima calidad en cualquiera de las áreas que vayas. Uh-huh. Otra recomendación, vaya con tiempo. O sea, la feria le va a tomar unas cuantas horas si es que quiere visitarla.
Así, ver a conciencia las cosas.
Sí, porque
y ir temprano, digo, en términos de tiempo, porque las cosas se irán agotando seguramente, ¿no? Las mejores.
Sí, a ver, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de imaginería, digamos así, son cosas que no se producen en serie.
¿En imaginería vendes esto, imaginación?
Más o menos. Está tu creatividad. Entonces vas cogiendo tu pedacito de creatividad y te vas... No, son cosas que prácticamente son únicas.
Ya.
Yo el año anterior tuve la oportunidad de adquirir una lámpara hecha en el enchape. ¿Conoces lo que es un enchape?
No.
Ese pedacito, esa lámina delgada de madera que se saca y que hoy se pone sobre el MDF y te da la idea
ya,
de
la apariencia de madera.
De madera, que en uh-huh. realidad es madera, ¿no? El enchape es esa laminita delgada que es madera. Antes se hacían todos los muebles compactos de la claro. misma manera, ahora no. Entonces el enchape tiene, igual tienes de todas las calidades de árboles. Y hubo alguien que tuvo la genial idea de hacer lámparas solamente torciendo, o sea, dándole forma al enchape.
Ah, ya. Fantástico.
Claro, o sea, vas a ver cosas increíbles. La producción nacional cada vez creo que está sobrepasando los límites, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy, muy buena.
Qué bien, nos alegramos muchísimo. Vaya a la feria Texturas,
Colores
y Sabores, ubicada en el Bicentenario, en el edificio del antiguo aeropuerto aquí en la capital ecuatoriana, en el sector, ya ha dicho Priscila, de donde era la salida, ¿cómo era?
Salida Internacional.
Salida Internacional, ¿no? Un lugar conocido por todos y, como ya lo ha dicho nuestra compañera, pues con una cantidad de propuestas artesanales de muy buena calidad y que vienen muy oportunas en esta temporada. Bueno, vamos al tema para hacer la introducción, doña Pris.
Yo soy la de la introducción.
Usted es la de la introducción al tema.
Primero debo agradecer porque encontré un muy buen concepto el que acabas de dar.
¿Ah, sí?
Sí, pero dijiste que era moderno clásico.
Moderno clásico, refiriéndome
eso, así, al tema del Rafa. ¿Me puedo tomar ese apelativo, por favor?
Es la venganza de todos los bullying que han hecho. No, ahora últimamente me han hecho algunas críticas, así es que sea bienvenida.
No, y para hablar del tema, yo te decía, hablemos un poquito de lo que fue el servicio militar en el Ecuador.
¿Ya? De lo que fue, ya.
Digo lo que fue.
Sí, porque ha ido cambiando con el tiempo.
Oye,
¿no?
Es otra cosa, no quiero hablarlo desde el punto de vista técnico, la parte... Uh-huh. No sé, militar, de cómo se regía. Son todas esas historias que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros hermanos. Uh-huh. Y nada, vamos a... Quiero meterme por ahí a ver si conversamos un ratito sobre algo que para muchos de nosotros tuvo una connotación muy especial.
No, pues hay historias en cada familia de la ida o no ida al servicio militar obligatorio en aquellos años, con todas las figuras que acompañan a una, ¿qué podríamos decir? Regulación que en aquellos años, digo, era obligatoria y que comprometía a los jóvenes de 18 años de esos tiempos. Pero tenemos una llamada telefónica tempranera y le damos la bienvenida a la persona que está en línea. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a los dos participantes. Me interesa mucho lo que habló la señora sobre la feria y quería saber qué precio es la entrada, eso nomás. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. ¿Tienes el dato de cuánto cuesta el ingreso?
Ver, no, realmente no te puedo decir, perdón. Yo tenía, el año anterior me parece que costó $3 el ingreso. Ya. Debe estar por ahí, sí, el año anterior, perdón, realmente es una... A veces hay detalles como uh-huh. estos que se te pasan, ¿no?
Claro.
$2 adultos, $1 niños y tercera edad.
¿Ah, sí? Perfecto. Ah,
nos
fantástico.
Acaban de decir, ya. $2
adultos. $2 adultos y $1 niños y tercera edad. Bueno, ahí está el dato. Hay que mencionar que Pris es expositora en la feria, ¿no? No eres parte de la organización.
No, yo soy expositora como siempre uh-huh. con el amaranto y amores secos, así es que...
¿Vendes amores secos?
Bueno, no vendo. vendo mi marca es amores secos y vendo amaranto.
Ya. Ahí sí queda claro. Amaranto del bueno, ¿no? Eso sí hay que mencionarlo. $2 adultos y $1 niños, tercera edad y eventualmente me imagino que personas con capacidades especiales.
Y, perdón, la otra cosa es por si acaso la feria es de 10 de la mañana,
¿ya?
A partir del día de hoy, hasta las 8:30 de la noche.
De 10 de la mañana desde hoy hasta las 8:30 de la noche y esto hasta el domingo, seguramente hasta el domingo. El cierre será en una hora un poquito más temprano.
Sí, si somos reales, uh-huh. es como que el ingreso se permite a eso, porque normalmente la gente está dentro y uno no empieza a mandar a la gente, ¿no?
Hasta que vaya.
De todas maneras, vayan con tiempo, la van a pasar muy bien, hay un área uh-huh. de comidas también.
Uh-huh. Compre productos nacionales, ese es un poco el mensaje central de esta conversación casual en relación a la feria. Consumir productos nacionales, está apoyando al artesano, al productor, a la creatividad, al esfuerzo, al trabajo nacional y eso es valiosísimo desde todo punto de vista, tomando en cuenta que se lleva productos de calidad, va a cumplir. ¿Quién no aprecia ya en estos tiempos un producto elaborado con las manos, un producto único,
ya
un
no
producto
se hace,
ya
¿no?
no hecho en serio? Ya no se hacen.
Casi
mira
todo
que en otras
es
partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, es un lujo tener algo artesanal. Por eso es que está tan bien venida la artesanía latinoamericana en general, la ecuatoriana en particular. Así es que es una excelente oportunidad la de la feria.
Otra cosa, perdón, ¿sí? que quiero decir es, si nosotros hablamos de crisis en algún momento, uh-huh. es la manera de salir de la crisis.
Claro, promoviendo la producción nacional.
Por supuesto, dejemos de quejarnos un poquito uh-huh. de lo caótico que están las cosas y entonces empecemos a comprar productos nacionales, demos valor a lo que se hace aquí. Y vas a ver que no se va el dinero tanto como se va hoy.
Claro.
Porque todo lo que viene de fuera, el dinero en definitiva se va fuera.
Claro, lógicamente. Hay que pensar que en un producto artesanal, todo el valor agregado, partiendo de materia prima nacional, generalmente puedes haber algún elemento por ahí importado. Pero todo el valor agregado que tiene el producto es el esfuerzo, el trabajo, la creatividad del ecuatoriano, del artesano.
No,
y eso se
familias,
queda aquí.
Exacto, y date cuenta, la mayor parte de artesanos somos familiares.
Así es.
O sea, no,
son familias que
claro,
comprometen
que trabajan,
su esfuerzo
claro,
ahí.
Y que viven de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco apoyémonos todos. Esto va para lo que tiene que ver con nosotros y el resto de cosas. Apoyemos uh-huh. el agro, apoyemos claro. el arte de este país.
Claro.
Y hoy por hoy vamos a la feria.
Todo eso está conjugado en la feria. Colores, sabores y
colores,
texturas.
Colores, texturas y sabores.
Bueno, lo dije en otro orden, pero el orden no altera en este caso el producto.
El producto, muy bien.
A ver, entonces, volviendo al tema, dices tú, recordar un poco las características, las experiencias, los detalles que estaban y que giraban alrededor de del cumplir con este compromiso con la patria, como era el calificarse, porque te llamaban a la calificación, ¿no?
Sí, normalmente estaba, no sé si recuerdas, ligado al casi siempre terminaban los chicos del colegio.
Es que por la edad,
es
¿no?
Es por la edad, exacto.
O
es
sea,
a los 18
años.
18 años
cumplidos, eso tenías que tener para atender al llamado a la convocatoria de la dirección de movilización.
Es verdad.
Del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Claro, y tenía una, yo tengo varias historias. La primera es esto de como que se vivía un ambiente, ¿no? Primero porque si tú no te habías presentado, tú tenías la obligación de ir y presentar.
Claro, era obligatorio.
Si tú te presentabas, normalmente uh-huh. ibas, te hacían unos exámenes y tenías dos claro, opciones dentro de los exámenes. Que no seas aceptado porque tenías algún inconveniente físico normalmente, uh-huh. o que no salgas favorecido.
Sí.
O sea, te hacían un examen, si es que pasabas el examen, ibas
claro,
a un
si eras
segundo
idóneo,
grupo, exacto.
Eras en el grupo de los posibles
claro, era una posibilidad,
reclutados, ¿no?
Era una posibilidad, claro. Que cuando pensabas en los muchachos, todos decían, no hay posibilidad, o sea, me van a llevar de la oreja de lo que no hay, claro. De lo que no hay remedio.
Tomando en cuenta que le tenías como joven una cierta aversión al asunto, pero es decir, tenías temor de ir a vivir esa experiencia,
claro,
que duraba un año, ¿no?
Sí, sí, hoy también me parece que si haces el servicio militar como ajá. Base, es un año.
Ya.
Pero claro, tenía esa contradicción de que todos hemos crecido con una parte muy patriota, o sea, todos, uh-huh. Es más, lo probamos en varios de los conflictos bélicos que teníamos, uh-huh. Que gente que nunca quiso hacer la conscripción o que no fue, el rato que vio estos inconvenientes, se iba y se enlistaba, sin haber...
Voluntariamente.
Más, claro, uh-huh. Además los devolvían a muchos, porque cuando sí. Hay conflicto bélico, coges a los que fueron a la conscripción, a los que ya
claro,
tenían
que
un poco
tienen alguna preparación, ¿no?
Claro, sin embargo, cuando vieron esto, los jóvenes, los que nunca quisieron ir, iban directamente para...
De puro corazón a defender a la patria, ¿no?
Sin embargo, que uh-huh. Tenemos esa parte, el hecho de hacer la conscripción era un caos. Era como la tragedia, y yo no sé si recuerdes que, para mí por lo menos es la imagen, uh-huh. Que es... A mí se me ligaba esta imagen con la conscripción. Uh-huh. Y era ver a los chicos agarrados de una maletita de madera.
De medidas particulares, ¿no?
Era estándar. Todo el mundo claro. Llevaba, tenía una asa, una orejita de, claro. De metal blanco, plateado realmente. O sea, era impresionante.
Claro.
Y vos le veías.
O sea, haciendo cola sentados en la misma maletita, ¿no?
Sí. Y no, o cuando le veías a alguien que estaba uh-huh. Ya por ahí en uno de los mercados clásicos, porque no te olvides que estas maletas de paso que tuvieron una cosa muy linda, se vendían en los mercados. No era que ibas como los almacenes que hay ahora a comprar una de cuero, un chimuzo.
No habían opciones. Todo esto era estándar, es decir, te decían exactamente lo que debías llevar.
Bueno, lo que debías llevar, sí, la maleta no era estándar. A ver, aclaremos
eso.
No,
la maleta tenía medidas...
No, sí, pero me refiero a que no era obligado. O sea, vos podías haber ido con un chimbuzo, no con una maleta de estas carazas, ya. Pero podrías haber llevado en cualquier cosa. Pero la idea de que era un cajón, uh-huh. Porque realmente era un cajón, y te enseñaban que tenías que tener cierto tipo de utensilios de aseo y todo lo demás en uh-huh. La maleta, hizo que se estandarice, o sea, no es que era...
No, yo me acuerdo porque yo no hice el servicio porque no salí sorteado. Ya vamos a contar la experiencia personal.
Tengo algo de tos del día de
hoy.
No,
no, no,
frío.
No, te aseguro. Ya te voy a contar cómo fue mi experiencia, que tiene su anécdota también, pero no, yo fui dispuesto a hacer el servicio militar. Pasé las pruebas con un pequeño detalle que ya lo vamos a contar, pero a la hora de la verdad no salí sorteado. Yo estaba dispuesto, me atraía la experiencia de ir a pasar un año a régimen militar. De hecho, se aprenden cosas.
Sí, sí,
se aprenden desde disciplina hasta orden, cumplimiento.
Todo lo que las madres a veces no enseñamos
así
en casa, lo enseñaba
los cuarteles.
Los cuarteles.
Sí, sí. Yo me acuerdo de mis compañeros, amigos melenudos, que algunos
terminaron. Esa era la parte más dura.
Esa era la parte más dura. Lo primero que te pelaban era, digamos, te cortaban el pelo y ahí empezaba el primer sufrimiento, ¿no?
Claro, y después la broma, que cuando por si acaso entrabas ya te habían rapado, porque de paso
claro.
Era como gracioso, ¿no? Lo primero que les hacían, no sé, debe haber sido luego del examen médico, uh-huh. Pero más allá de si te quedas o no te quedas, la idea era raparte, ¿no? O sea, casi todos, al punto que vos te encontrabas con amigos que entraron y por ahí alguien hizo alguna maroma para sacarlo... Pero era obvio que estuviste en la conscripción, ¿no?
Claro.
Estabas rapado ahí y sabías que eras fugado, porque todo el mundo te vacilaba cuando te habían rapado.
Es decir, lo primero que te hacían era raparte, después te confirmaban
después
si te ibas o no.
Cosa. Pero ha sido como muy muy lindo. Vamos a irle dando un orden a esto. Un poco lo que te quería uh-huh. Decir es que la maletita se instaura por costumbre. ¿Me explico? O sea, como uh-huh. Que... Alguien las llevó, supongo, normalmente este tipo de maletas se usaban en las ciudades pequeñas y en los uh-huh. Pueblitos cuando te trasladabas, por decir, te venías justo del Carchi para acá.
Ya.
En ese tiempo no había todas las maletas que había ahora y la uh-huh. Maleta de madera era práctica porque servía para todo.
Además, si alquilabas una habitación con baño, ponte estudiantes universitarios que venían a la capital, a veces vienen en condiciones precarias, con lo mínimo... y tu maletita es tu closet a la vez, ¿no?
Eso te digo, era todo. Yo
creo solamente que... le abrías así a la tapita
y ahí estaba todo.
Y ahí estaba toda la vista, luego le bajabas y quedaba todo en orden.
Claro, entonces es como que por costumbre, ¿me explico? O sea, alguien empezó y se hizo y después era clásico. Uh-huh. O sea, y a veces las pintaban de unos colores medio simpáticos, sí, sí, medio chillones, medios patrios psicodélicos, diría sí, yo, sí, porque sí. Eran entre amarillas y tenían unos toques así muy...
A mí me queda la duda de que la maleta estaba normada, es decir, el ejército tenía especificaciones de medidas para la maleta, estoy casi seguro.
Verás, nosotros tenemos muy buenos oyentes que han uh-huh. sido exmilitares,
sí.
Tuvimos la oportunidad de alguna vez de...
O reservas, que ahora son reservas, ¿no?
Claro, pero
que hicieron la...
alguna vez que conversamos uh-huh. hubieron un par de oyentes nuestros que nos llamaron y justo nos habían dado su rango militar. Uh-huh. Así es que hoy voy a recurrir a ellos para que por favor nos...
En todo caso, yo les voy a pedir que se guarden un poquito la información. Vamos a hacer una pausa.
Pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
A ver, doña Pris.
Don Renato.
Acérquese al micro para que todo el mundo le podamos escuchar sus intervenciones en relación a lo que era la participación en el servicio militar obligatorio de aquellos años. Y lo aclaramos porque ese aspecto ha cambiado. Hoy ya es voluntario, según estamos mirando en la página de la Dirección de Movilización. El servicio es voluntario, pero en aquellos años era obligatorio y, como ya lo dijimos en la primera parte del diálogo, era de alguna manera un compromiso que nos asustaba a los jóvenes. Era una aventura difícil de digerirla en palabras, ¿no? Porque... se nos ocurría que en los tiempos de juventud, de adolescencia prácticamente, que es cuando te toca asumir esto, tus objetivos, tu visión de la vida, tu forma de comportarte, estaba bien distante de la disciplina, del régimen, de lo duro, de lo severo de un régimen militar, ¿no?
Claro, era una historia muy especial. Yo recuerdo sobre todo la cosa de las batidas. ¿Sabes que cuando pasaba la época de acuartelamiento, si por si acaso, que creo que debía haber sido siempre, no se llenaba el cupo que tenía que ser, salían los militares en camiones
y te agarraban
a pescarte en la calle? Y claro, y era el drama. Primero alguien corría la voz, hay batida, y todo el mundo salía disparado a meterse en las casas,
claro,
y todo lo demás. Y cuando te cogían venía toda una historia. Uh-huh. Llamando a los amigos, dando a buscar si es que hay un conocido por ahí, o típico de las mamás, porque había una ley muy especial, ¿no? Y uh-huh. es el hecho de que si eras el único hijo único, ni uh-huh. peor aún si es que no tenías, o sea, no vivías con tu papá, eras cabeza de familia.
Claro, algunas exenciones se llaman,
claro,
¿no?
Claro, sí, había uh-huh. algunas de esas cosas, y entonces, claro, era la primera regla, y coger y decir, chuta, soy hijo único, por poco, así no fueras, para tratar de que no te suban al camión en ese momento. Y después, no sé si alguna vez fuiste, yo recuerdo a mi hermano le tocó, o sea, se fue a presentar, y claro, alguien nos avisó que se quedaba. Uh-huh. Y era todo el drama familiar. Qué bestia, yo recuerdo haber leído a ver a mi hermano y me sentía...
Al pariente coronel.
Claro, o sea, todo el mundo buscaba a alguien. Claro. Y nosotros, le fui a ver a mi hermano porque llegó a la casa luego de salir del colegio, y me entero que mi hermano estaba ya en el cuartel. No estaba acuartelado, pero estaba en el cuartel. Uh-huh. Todavía ni siquiera había pasado los exámenes médicos, pero vos ya tenías la idea marcada de que era una despedida.
Lo perdiste más o menos, claro.
Entonces, claro, salimos corriendo, a ver, llegamos al sitio donde estaba acuartelado, y era un drama, porque yo recuerdo clarito, por poco, ellos de un lado de la cadena, porque vos ya no podías pasar hacia allá, y vos acá, eso parecía el muro de Berlín, ¿viste? Y llorando como si se fueran a la guerra.
Ah, claro.
Serio.
En esa cola que decíamos, yo me acuerdo sentados los chicos en las mismas maletas, en los cajones, las madres al lado llorando, ¿no?
Era, te ibas a la guerra, uh-huh. te ibas a la guerra, y yo, insisto, era busca a alguien, no seas malito. Yo me acuerdo con mi hermano, yo llegué a las 2 de la tarde del colegio y salíamos del cuartel militar como a las 9 de la noche. Claro, con mi hermano al hombro, ¿no? Solo lo regresamos a la casa. Pero había sido unas horas de espera desastrosas, o sea, porque uh-huh. vos ya, las mamás les dan la bendición, les da consejo. Es en serio, era irse a la guerra. Uh-huh. Y cuando miras la otra parte, cuando hay gente que fue a hacer la conscripción y salió y te cuentan una historia que no es... No digo que en aquella época no haya habido un poco de violencia, porque creo que lo sabe todo el mundo, pero en realidad lo que aprendían era muy, pero muy bueno.
Así es.
A mucha gente le cambió la
vida. La vida, claro.
Porque lo que te decía, las mamás como que les damos haciendo cuando somos madres de hijos varones, sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Pobrecito mi hijito, plánchele, siéntele, hágale, todo lo demás, y allá no hay nada de eso.
Claro. Tienes que hacerte cargo tú de todas tus tareas
personales. Yo a un montón
personales.
De gente, claro, le oí decir que bestia, uno, y es más, regresas valorando lo que antes de la casa
claro,
no valorabas.
Imagínate cuánto extrañas a tu mamita, a tus hermanitos.
La sopita de mamita.
Claro, estando un año lejos, en otra ciudad, en condiciones diferentes, porque a veces te llevaban al oriente o a la costa.
Casi nunca.
Lugares muy diferentes a donde tú
claro,
eres, ¿no?
Como por ley, si vos eres claro. De Pichincha, no te quedas en Pichincha.
No, pues... ¿Qué tal chiste?
No sé, te vas a la Tacunga, te vas
al Macará,
te vas a donde quieras. Y claro, había claro. Gente a la que le tocó mucho más extremo.
Uh-huh.
Y nada, entonces no tenías amigos. En primer lugar, te habían sacado, esto más parece mi tima el asunto, te sacaban de tu lugar de origen o donde vivías, uh-huh. Y vas a parar en cualquier otro lado.
Uh-huh.
No tienes amigos,
claro.
No tienes una familia que vaya de paso. Y yo no recuerdo bien cómo era la ley, pero creo que los 3 primeros meses ni siquiera tenían salida.
Claro.
O sea,
sí.
Luego les daban, creo que una vez al mes tenías un sábado libre, un franco, para ir a dar la vuelta por el pueblo donde te había, o la ciudad donde te había tocado.
Claro.
Y luego regresabas.
Uh-huh.
Entonces, claro, recibir una visita, porque en ocasiones te podían ir a visitar un par de horas, o sea, tenías unas horas, pero era solo a visitar, no
claro.
Podías salir del cuartel.
Claro.
Entonces... Eso debe cambiar la vida de una manera impresionante.
Especialmente si eras hijo de mamita y si mamita era mamá gallina, ¿no?
Y a ver, la única manera de no ser mamá gallina y de no ser hijito de mamita es que tengas 10 hermanos varones. O sea, casi todas las mamás somos muy, muy, muy gallineras con los hijos.
Sí, puede ser.
Me refiero a que cuando tienes varios hijos es un uh-huh. Poco como que el cariño se distribuye y uno tiene un equilibrio mayor.
Ah, no, los últimos ya crecemos a control remoto, pues.
Sí, ser el último es bueno.
Es bueno, es buenísimo.
Porque al primero le cuidan demasiado,
uh-huh.
El intermedio es como la adaptación, y al tercero ya lo sueltan, ¿no? O sea,
no,
ya...
No, yo soy el octavo, así es que...
Bueno, peor al octavo, pero me refiero que vas...
Pues te digo, a control remoto ya no impresionas, la mamita ya no se deja tampoco impresionar. Entonces, cuando te dan cariño, te miman, es sincero.
Sí, sí.
Y no es sobreprotección. Y cuando te toca valértelas, tienes que valértelas, nadie te va a echar la mano.
Es que no te olvides que con el primer hijo uno tiene miedo, uh-huh. Porque es su primer experimento.
Claro.
Que no camine, que cuidado, que forras todo.
Intentas aprender
no
a ser mamá o papá y no siempre lo aprendes exitosamente.
Pero vas sintiéndote un poco más seguro, por decirlo.
Uh-huh.
Ya sabes que no es tan grave, que no sé, que se dé la vuelta muy rápido porque a lo mucho se va a sentar. Pero con el primero es todo desastroso. Entonces, yo te contaba que yo tuve un primo que era hijo único.
Uh-huh.
Y su mamá movió, de paso, el papá de él era sastre y tenía una... Les confeccionaba los uniformes militares a la policía y al ejército. Allá en
ya.
Le cogieron a mi primo y todos supusimos que iba a salir en 2 segundos. O sea,
claro.
No pasa nada. Pues su papá decidió que... Camine, mijito.
Ya le tengo el uniforme.
Y se fue. Y él nos decía, es increíble.
Uh-huh.
Porque a uno le educan en todos los sentidos. O sea, uno aprende
uh-huh.
Cómo se lustra unos zapatos, cómo se dobla, cómo se plancha.
Uh-huh.
Y es más, hasta cómo se baña.
Cómo se duerme.
Uh-huh. Todo, porque sí, es sí. Todo. O sea, algo que para uno es, pero es normal. Me dice, no, a uno le enseñan.
Sí.
Porque si yo te digo anda a bañarte, te vas a bañar.
Así es el régimen militar.
Claro,
sí.
Pero ahí es metabolismo.
No, ahí
por
te,
la orejita,
dicen, te dicen exactamente cómo debes hacer todo.
Absolutamente todo.
Uh-huh.
Entonces, claro, él decía, yo aprendí un montón. O sea, de ser un guagua que no hacía nada,
uh-huh.
Que si volaba el mosco y le picaba, se desmayaba 3 veces,
uh-huh.
A tener que valérselas
por
él
sí
mismo,
mismo,
claro, y descubrir que la vida tiene otro contexto.
Uh-huh.
Porque no, de todas maneras, no es malo que te pongan un orden.
No, de ninguna manera.
Por el contrario, es bueno que aprendas.
Uh-huh.
Ellos en el cajoncito del que hablamos estaban las camisas, los pantalones, todo totalmente ordenado. Cuando
bueno, tienes, chance, y me imagino que esto no habrá cambiado mucho, pero tienes chance a llevar dos paradas de ropa, ¿no? Particulares, digamos, claro, para tus salidas, franco. El resto todo te lo dan, es decir, sí, todas las ropas, botas, todo, absolutamente. Y esas ropitas son para tu entrada y salida nada más, ¿no? Por eso son dos.
Claro.
Para que no repitas.
Sí, yo te digo, yo veía, era, o sea, esta historia de perseguirlos, ¿no? Uh-huh. Era, yo creo que en Riobamba para mí era mucho más fácil, porque un camión, primero salían de la blindada Galápagos, uh-huh. Entonces creo que sacan los camiones más tucos de seis ejes, por poco para... Claro, y es una ciudad pequeñita donde ese tumulto, bueno, hoy hay un montón de carros y todo, de la época que yo te hablo, había carretas. Entonces, claro, ver eso y ver un montón de militares caminando por ahí y ver a la gente despavorida era impresionante. Mm.
Una linda experiencia, digo yo. Yo me la perdí y ahora te cuento la experiencia. Yo atendí al... Mira que normalmente a los 18 años tú estás terminando el colegio. Yo no estaba terminando por mis viajes de sierra a costa, costa a sierra. Por allí se me desfasó el calendario y yo me gradué a los 20 años del colegio. Entonces, a los 18 estaba en quinto curso, cuarto curso, alguna cosa así. Y ya tenía que acudir al llamado de calificación. Entonces, la documentación, los exámenes, en los exámenes médicos me sucedió algo chistosísimo porque te piden exámenes de laboratorio. Yo... estaba en ese momento pasando una tremenda gripe, ¿no? Y te hacen un examen serológico, que es el de sangre, para ver sífilis específicamente. Y aparte te hacen el de pulmones, ¿no? Entonces fui, me hice los exámenes y llevé y tan. Y claro, el día que ibas a ver los resultados, era un tumulto, todo el mundo con la expectativa y
peor
este
que
miedo que
te quedaba suspenso. Exacto. O aplazado en el colegio.
Entonces era así una cantidad de y chicos y padres, ¿no? Para
ver si te llevaban.
Para
o no.
Ver si salías favorecido o no. Y en una de esas, ¡Espinosa! No puede porque tiene sífilis.
¡No!
Imagínate, yo solo, ¿no?
El público, todavía, qué
yo estaba solo porque en esas épocas yo me valía solo en mi vida, ya mis decisiones y mis elecciones eran totalmente responsabilidad mía, no habían mamás ni papás que estén junto a mí, atrás, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé seco, imagínate que me digan eso y en voz alta, ¿no?
El público.
Entonces, esto era un soldadito fue el que me dijo esto. Entonces, una chica, me acuerdo hasta de la fisonomía de ella, me hace así en chiquis, ¿no?
Señor,
me llama,
venga,
no se asuste, me dice, no se asuste, ha de haber estado enfermo cuando...
hicieron los exámenes.
Sí, le digo, tenía una gripe, todavía estaba con la... No se preocupe, dice, cuando está usted con gripe, se le altera el resultado, pero es falso. Vaya, cuando esté sano, hágase de nuevo el examen y traiga el resultado. Y así fue, fui a hacer. Pero claro, imagínate, una edad en que tú tienes temores, no había SIDA en esa época. Entonces, este tipo de enfermedades eran como el...
Era lo peor.
Eran lo peor.
Sí, sí, y paso tienen una connotación medio fuerte, así es.
Por supuesto. Entonces, claro, yo sufrí realmente pensando, calculando si es que era verdad lo que me dijeron, hasta que me salió el nuevo resultado, y obviamente era negativo. Y ahí fui, cumplí con la documentación. Y simplemente me dijeron, no, salió sorteado. Pero ya te digo, yo no hice nada, ni hablé, ni pedí ayuda a nadie.
Y... Era como muy chistoso, pero yo creo que ahí se movían todas las palancas. Si alguna vez algún militar pasó por la calle de tu casa, vos ibas a decir, ¿se acuerda que usted el otro día pasó por ahí, por Dios? Y era como muy, muy, muy tenaz. Y había esto de, dependía a dónde te mandaban, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Porque cuando hacías el servicio militar, podías ir a la FAE, podrías ir a la Marina o podías ir al cuartel normal. Entonces era claro, eso más, el saber si es que por si acaso, porque uno tenía la idea, si te vas a la FAE te va a ir bien. Ahí te van a tratar menos mal, ahí va a pasar esto. Y no sé, vivimos un montón de historias en base al asunto militar. Yo me acuerdo de desde que era guagua, este temor.
Uh-huh.
¿Qué se vio reflejado cuando mi hijo le tocó así? Claro, vos buscabas Todo el mundo buscaba un pretexto para justo si es que para le que toca no hacerlos. Claro, que fue cambiando, no te olvides que fue cambiando. Empezó esto de la premilitar y todo lo demás en los colegios. Y era como, bueno, te tienes que ir. Y ya había la conciencia de es preferible ir a el día del llamamiento o a...
Porque si no quedabas remiso, verás.
Eres remiso y pierdes derechos de ciudadanía, claro, por sí, favor. Sí, sí. O sea, es todo un caos eso.
Aparte, te digo, y yo lo recuerdo muy bien, porque en esa época yo era bailarín y viajábamos internacionalmente, salimos de algunos compromisos, te entregaban lo que se llamaba la libreta militar, y era requisito para salir del país.
Presentar la libreta militar.
Entonces teníamos que, por eso te dije, yo estaba dispuesto hasta irme, porque teníamos ya algunos viajes cronogramados y no y me iba a perder los viajes por no tener el documento militar, claro.
Hubiera ido como el JJ. Eras que le llevaron de la oreja por remiso. Porque él era remiso y le llevaron de la oreja.
Pero la pasó muy bien. Pero, claro, y el supuesto, resto lo pasó mejor todavía.
Hubiera ido igual de bien.
Sí, sí.
No, yo recuerdo que llevamos al Seba, o sea, estaba todo el asunto, se hizo la primera. ¿Te acuerdas que había llamamientos? Ibas del uno, te presentabas y después.
Sí, sí, hay como hasta tres llamadas ahí. Ajá.
No, pero tenías que ir. Yo recuerdo cuando el Seba estaba ya a punto de irse a estudiar en Buenos Aires. La verdad, debo reconocer públicamente que hice una trampa. El Sebas entraba a clases en enero del año siguiente, pero tenía que acuartelarse porque él sí salió favorecido. En agosto, si no me equivoco, agosto o septiembre. Le mandé en julio a Buenos Aires.
Claro, una de las justificaciones era que estés fuera del país, ¿no?
Claro, no podías y yo le fui a pedir, es más, porque había que hacer un trámite, había que explicar. Ya. Y me tocó presentar la aprobación de la Universidad del Sebas y... Claro, y es como hacer algo, y la verdad, pedir un papelito que diga que él, como aquí no había habido nada de teatro, nunca había hecho ningún tipo de estudio al respecto, él iba como a coger un preuniversitario allá, por decir, para que pueda salir, porque si no, todo el mundo se daba cuenta que te estabas fugando, era obvio. Claro, claro. Sácale unos días antes, pero prefería hacer todo ese trámite engorroso.
A que él se fuera.
O sea, sí, es medio, voy a...
A ti te habría venido bien un régimen militar.
Militar.
Claro.
Realmente creo que hubiera cambiado el ejército.
¿No hiciste premilitar? Bueno. Porque no, eso era para hombres y mujeres.
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca. No, pero yo creo que hubiera sido al revés, porque yo hubiera roto todas las reglas militares y hubiera terminado cambiando a todo el cuartel. Así es.
Ah, sí. No. Hubieras vuelto loco a los militares y te habrían sacado libre al segundo día, creo.
Es verdad. No, pero tiene una... Antes de seguir, quiero... dar un saludo cordial a unos oyentes nuestros asiduos de la radio.
Ya.
Es Fernando Morales y Tania Nicolalde.
Ya.
Se me olvida el nombre, por favor. Ellos trabajan en los Dulces de Antes. Y nada, sé que nos oyen.
¿Así se llaman? ¿Dulces de Antes?
Así se llaman, los Dulces de Antes.
Ah, mira tú.
Y ellos nos oyen todas las semanas, son muy buenos oyentes nuestros y quiero mandarles un abrazo inmenso.
A Fernando y Tania, dices.
Exactamente.
Bueno, un abrazo de nuestra parte y a todos los amigos, amigas oyentes que ahora mismo están conectados con nuestro programa y que tienen chance de participar. De pronto nos cuentan su experiencia,
sí,
¿no?
Yo
porque de ley que alrededor del servicio militar hay una cantidad de experiencias, de anécdotas, de situaciones curiosas unas, otras pueden ser muy buenas experiencias de vida. Mira que muchos que fueron terminaron quedándose y es una opción excelente. Ahora también existe porque tú puedes hacer carrera civil dentro de lo militar. Es decir, puedes hacerte ingeniero, puedes hacerte algunas profesiones ahí como tal.
Sí, a ver, otra cosa es, yo muy, muy, muy clara no estoy, pero antes como que ibas y tenías un servicio militar exclusivamente. Hoy por hoy, si vas dentro de tu régimen del año que es, aprendes como mínimo por cierto tipo de oficios.
Sí.
No carreras como tal, pero sí oficios. Aprendes a hacer panadero, pastelero, pero tienes carreras que si te pones a pensar a veces son de punto medio, que son técnicas y que te sirven muchísimo para salir. A los 18 años sales de la conscripción, a los 19... de pronto no tienes ni idea de lo que quieres estudiar. Y hay un montón de gente que sale a mantenerse.
Sí.
Que ya no te pueden mantener los padres, no importa cuál sea la situación. Pero sales con un conocimiento básico y técnico de algo que te permite abrirte campo.
Sí.
Lo que no sé es si vos eliges o te ponen. Eso desconozco.
Sería de escuchar experiencias, pero se supone que si es que tienes opciones, di tú de, no sé, talleres, que sea mecánica, carpintería o algún otro oficio, y tienes opciones, me imagino lo lógico sería que te dejen escoger si tienes alguna aptitud o preferencia por uno de ellos.
Realmente eso es una parte interna. Yo uh-huh. tampoco es que tenga jóvenes... O sea, yo hablo de la época en la que nosotros íbamos creciendo y toda nuestra gente era como de la misma edad.
Claro.
Entonces todos estábamos por ahí y uno sabía que al hermano, al primo, al vecino de alguien le pasó algo. Uh-huh. Hoy yo ya no tengo jóvenes en casa, tan jóvenes en casa.
Claro.
Y los nietos están como muy chiquitos, así que todavía
Los jóvenes que te frecuentan ya hicieron el
ya
servicio.
Ya todos, son jóvenes... ¿Cómo era? Actuales, no era actuales, eran...
Modernos clásicos.
Modernos clásicos, son modernos clásicos.
Ya voy a revisar la grabación. Dice Priscila que yo he dicho que el tamborilero es un villancico moderno clásico. Y no dije, es una interpretación moderna de un clásico como es el tamborilero por la voz. E interpretación de Rafael. Ya vamos a revisar la grabación para saber exactamente si tiene razón o... Le refutamos.
Como el Wilson que me viene a reclamar. Creo que le dije que
eras una reliquia, pues.
Que era una reliquia. No, mi Wilson, por favor.
Queda.
Dani, ¿hiciste la conscripción? Todos, al rato el pretexto, todos son no favorecidos.
Salió no favorecido.
Tiene cara de haber movido todas las palancas del...
Bueno, tú tienes lentes. Antes que tengas lentes ya era un impedimento, ¿no? Ya era
sí.
una...
pie una... plano, o sea, había cosas sí. muy básicas. Pie plano, usar lentes y tener algún tipo de afección pulmonar. O sea, asma, rinitis.
Claro, cardíaco o algo así.
Porque no te olvides que el régimen militar era realmente un adiestramiento físico. Y te preparaban un poco para un supuesto o eventual conflicto bélico, porque en ese tiempo...
Claro, la idea es que formes parte de las reservas militares, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en un caso extremo de conflicto, tú eres un potencial combatiente luego de que los
claro,
digamos,
porque
los
te entrenan
militares,
físicamente... Sí. Y me parece que te enseñan la utilización de cierto tipo de armamento. O sea,
obviamente,
básico,
te darán fundamentos,
básico,
¿no?
Básico.
De la digamos, del desempeño militar, es decir, usar armas, algo de tácticas, de estrategias, no sé, la verdad no conozco esto, pero cómo desenvolverte en caso de un conflicto y que fueras al frente o a, digamos...
Técnico o como...
Sí. O como soldado, digamos, de línea, ¿no?
Claro, no nos olvidemos también que esto del servicio militar no es un asunto nuestro, ¿no?
No, pues es...
El servicio militar es mundial.
General.
Uh-huh. Y es medio loco cuando vos ves que en los países del Medio Oriente son realmente hasta mujeres. Y son
mujeres, hombres, y son 3 años. En Israel son 3 años. Yo tuve una compañera israelita en la Politécnica, y ella había hecho el servicio militar y decía, allá es obligación para hombres y mujeres.
Pero ahí es obligatorio.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No hay esta historia de que eres remiso y por
no,
un ratito
no
te voy
no.
O anda, paga la multa.
Ella decía, un poco la filosofía de Israel es que todos seamos soldados en un momento determinado. Es decir, porque además uno de los lemas de las Fuerzas Armadas es que soldado un día, soldado toda la vida. Entonces, si alguna vez recibiste formación de soldado, te queda ya la
como
formación.
Como aprender a montar bicicleta. Que monta bicicleta una vez, monta bicicleta toda la vida.
O sea, el ciclista una vez, ciclista toda la vida, así dices tú.
Más o menos.
Filosofía
por eso
profunda.
No aprendí,
la de...
Yo no aprendí. No sé montar bicicleta.
¿No sabes montar
bicicleta?
¿No?
No.
Es de que vayas ahí al.
Sí, yo sé que
a
hay
los
una...
granados, dice.
Y... Hay una escuela de bicicleta. Pero yo no me subo...
No, me refería al monumento del ciclista. Que
a pedalear al lado.
Claro,
de
a que pedales. Vamos a dar los teléfonos de nuestros estudios, el 255-8915, el 255-8916, para ver si alguien se anima a contarnos su experiencia en relación al servicio militar de antaño especialmente. Bueno, y si alguna experiencia actual no estaría de más, y así nos informamos cómo es actualmente. Dígame, doña Pris.
¿Te acuerdas acuerdas de lo que cantaban? Que había una época en que les sacaban, no sé si la gente recuerda, que les sacaban como a trotar por las calles,
claro,
de las ciudades,
claro,
iban
claro,
con un ritmito así, na, 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 na. Sí. Claro, alguien cantaba y todo el mundo, y como van golpeando, ¿has visto? Que,
sí, o sí, sea, con las botas.
Claro, van haciendo, ajá, ese sonido, era...
Pa, 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 pa.
Claro.
Y el cantito al ritmo de su trote, ¿no?
Sí.
Bueno, si alguien quiere contarnos o...
Sí, que nos cuenten, deben haber muchas canciones, porque vos no sabes todo.
No, no.
Y de paso que eran cómicas, aclaremos algo.
¿Ah, sí?
Las cosas que cantaban los no eran precisamente las más serias posibles.
Bueno, en...
tenían una cuando andaban por la calle tenían una parte cómica, o sea, iban, ajá, diciendo algunas cosas, no precisamente.
Es que ahí el que les guía, que no sé el nombre, si es brigadier o qué será, él es el que va dando la voz y ellos repiten nada más,
sí,
el
sí,
pelotón este va repitiendo, ¿no?
¿Vos te acuerdas de mi mamita me mandó? No.
Sí, sí, no sea, me sé alguna en concreto, no,
yo
pero sí sé de lo que hablas.
Porque era como la más clásica y... Decían chistosas, cosas chistosas, uh-huh, medias picarescas al final.
Porque además van por las calles tempranito, ¿no?
Claro,
tú
es
te despiertas con... Se va acercando la voz, se va haciendo fuerte y luego se diluye porque van pasando, ¿no? Así como el,
claro,
seminarista
y cosas,
de los
y
ojos negros.
Por siete que vos aprendes y que vienen... Es como que te den un guacho. O sea, ¿has visto
qué es
que
eso?
Es el golpecito ese que te dan atrás en la nuca.
Un guachcazo.
Que era típico que cuando vos eras un conscripto, porque todo, uh-huh, el mundo decía, me dieron un guachazo,
ya.
No tenemos a alguien en la línea y acabamos de hablar del guachazo.
Ya, perfecto. Muy buenos días a la persona que está en línea.
Muy buenos días, saluda Fernando, doña Pris me acaba de saludar y es un gusto poder saludar a ustedes también.
Ah, qué bien,
Fernando. ¿Cómo le va? Qué gusto.
Muy bien, pues lo prometido aquí para llamar y comentar un poquito de lo que fue el servicio militar para mí.
A ver.
Bueno, yo tengo una experiencia muy muy interesante, pues, de lo que viví.
Ajá.
Sobre todo esto de la obediencia, ¿no? Que es bastante rígida, digámoslo así.
Claro.
Entonces, había un clase que nos dirigía a nosotros, pues, y él era bastante bastante serio y tenía lo que decía, lo llevaba, ¿no? Pues, tenía bastante elocuencia en lo que él decía y lo respetábamos.
Ya.
Pero un día nos dijo que llegáramos más temprano. Uh-huh. Y resulta que no lo obedecimos, ninguno de los que teníamos que entrar. Y bueno, el alentada no nos dijo nada, nos saludó como es normal, le saludamos y bueno, y nosotros siempre comentando ahí con un poco de tomos que qué nos iba a pasar. Bueno, llegó la hora de formar, entonces comenzó. Dijo, ustedes son unos desobedientes, yo estoy aquí al mando de ustedes y tienen que aprender a obedecer. Nos empezó a castigar.
Uh-huh.
O sea, físicamente, ¿no?
Ajá.
Entonces éramos corriendo, flexionando, y cuando a mí me pregunta, me dice recluta Morales, ¿por qué no obedeció? Y bueno, ya habíamos pasado un par de horas así, pues entonces a mí se me ocurrió serle sincero, pues le dije porque no me dio la gana, ¿no? Y toditos me quedaron viendo que ahora sí ya nos cayó. Y cuando él dijo un grito, ¡ajá!, nos dijo así, pues, pararse, acostarse a dormir. Y nos quedamos pero fríos.
Uh-huh.
Entonces esta experiencia fue que la sinceridad y la obediencia es algo también que hay que aprender y es el respeto para las mismas personas.
Uh-huh.
Entonces es algo muy interesante también que se aprendió y en realidad es, como dijo doña Pris, pues en realidad es en todo que te van formando también.
Así
una parte
es.
De formación, pues sí, es una bonita experiencia que hasta hoy lo llevo, pues no, la puntualidad, la obediencia, el respeto hacia los demás, pues.
Fantástico.
Ajá.
Esas son justamente los valores que uno aprende, ¿no? Y que en casa se los transmite de otra manera, pero no con un régimen físico y así de disciplina tan tan rígida, tan severa como en un cuartel militar, ¿no?
¿Fernando se fue de la línea? ¿O
no,
no,
ahí está.
No, aquí está.
¿Usted se acuerda de alguno de estos cantitos de los que yo hablaba, de lo que les hacen repetir?
Ah, sí, pues hay una canción, creo que es una canción antaña que es de Muñeco de la Ciudad. Creo que es algo de como una cancioncita media alegre, pero lo han pasado al ejército. Pues dice que yo soy el conscripto más popular porque salgo peladito a la calle a vacilar.
¡Ay, bien!
Pero eso al ritmo de trote.
Sí, al ritmo de trote, sí, sí, sí. Es muy interesante esa canción. Es la que más me gustaba, porque era para los días de que ya teníamos salida.
¿Ya?
Entonces, pues todos éramos... Así pues, dice, la gente dice que soy el conscripto más popular, porque es algo peladito a la calle, a vacilar. Y es una canción de antaño, algo así yo recuerdo.
Sí, 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 el muñeco de la ciudad es una cumbia, creo, antigua,
algo así,
¿no?
Sí. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para los dos, son geniales y muchas gracias, doña Pris, me quiero mucho. Hasta luego.
No, ustedes, Fernando.
Muchísimas gracias, Fernando, estas experiencias son las que queríamos escuchar, pues, y muy bien documentada con el testimonio de Fernando. Es verdad lo que dice, un evento así como el de el atraso que menciona, te puede dejar una lección, mira que él se acuerda hasta la fecha, y seguro el resto del grupo también se acuerda. Y dos valores inmersos, el cumplimiento, la obediencia y la sinceridad. ¿Eh?
Sí, yo sigo opinando que es preferible, o sea, sufre las consecuencias, uh-huh, pero tienes que decir, porque si no vas creando un hilo.
Así es.
Yo creo que en definitiva en algún momento de nuestras vidas todos dijimos una mentirita que se vuelve muy elocuente, porque en realidad cuando te inventas algo, uh-huh, no estás pendiente de lo que te inventaste y no sabes lo que dijiste.
Claro.
Y dos minutos después caes redondo y las consecuencias de eso es mucho más fuerte que si hubieras enfrentado lo que tenía que ser al inicio.
Uh-huh. Claro, por eso dicen que más rápido cae el mentiroso que el ladrón, ¿no? Porque en realidad lo que dices tú es verdad. Uno a veces sale con algo al paso, pero no te lo guardas, no guardas coherencia con lo que viene después. Y el rato menos pensado ya eres...
Evidencias todo. Exacto. Y no sé, yo el otro día le decía a alguien que trabaja conmigo, a mí es más fácil decirme, me quedé dormido, no avancé. Hay que inventarte que en la esquina pasó esto o que estás a dos cuadras y vos dices, ah, estás a dos cuadras, debes llegar en cinco minutos.
Uh-huh. Y no
va pasando
a dos
tiempo
cuadras.
Y va pasando, claro, o sea, y todavía estabas no
salías pensando
salir de la casa. Uh-huh. Y para cuando llegas, todos estamos enervados, o sea, hay, uh-huh, hay un descontrol, atrasas todo. Tú me dices, no llego, yo tomo decisiones. Uh-huh. Pero si me pongo a esperarte, yo atraso todas las decisiones que debo tomar y perjudicas a un montón de personas.
Uh-huh.
Un poco esta es la moraleja, por favor, vamos a tratar de ser lo más sinceros posibles, digo tratar porque es una lucha, ¿no? Cuando uno aprende a cubrirse. Tenemos un defecto, perdón, los ecuatorianos.
¿Cuál es?
Las mentiritas blancas, o sea, uh-huh, es preferible decir las cosas medio suaves.
Más suave.
Y no es cierto.
Es un tema cultural, es decir, no estoy justificando la mentira. Eso de buscar suavizar es un tema cultural y eso hace que seas a ratos... mentiroso y a ratos que seas también medio hipócrita porque estás ocultando una realidad. Y alguna vez yo tuve una jefa vietnamita y ella decía, los ecuatorianos son de los que te muestran la sonrisa pero nunca te dicen realmente lo que están pensando, ¿no? Y eso es un problema porque sería mucho, y por eso nos choca a ratos cuando ciertos europeos, por ejemplo, los españoles, los italianos, son directotes, ¿no?
Dicen las cosas, claro.
¡Pum! Te sueltan y uno lo toma medio grosero, y no, ellos están siendo sinceros nada más, te están diciendo lo que piensan, y punto.
Sí, a nosotros nos pasa que, no sé, llega alguien, no te agrada mucho, uh-huh, y tú sigues la corriente y creo que das hasta la impresión de que la persona con la que estás hablando te cayó bien.
Claro.
Yo, con esto de que el Sebas vive en Buenos Aires, me ha tocado un poco ver cómo es la gente de allá. Y es, vos no me agradas y la gente te dice, discúlpame, o sea, no comparto lo que dices, no hablemos.
Uh-huh.
O sea, claro. No, y te dice de frente, o sea, no me caes bien, no me agradas.
Claro.
Vamos más a casito. Cosa que nosotros, para nosotros, si yo te digo, perdón, no me agradas, vos te sientes el ser más agredido,
claro,
y yo soy la persona
ya es,
más descortés.
Buscarte bronca y te arriesgas a que te respondan mal.
Totalmente,
etcétera,
mal,
¿no?
Pero bueno, como tú dices, es cultural, uh-huh, es algo que también creo que va cambiando porque hoy las posibilidades de esta globalización ha ido haciendo que un poco vayamos tomando conciencia de que no es cierto que decir la verdad es una descortesía.
Ajá. Uh-huh.
Porque casi siempre lo tomamos como descortesía, ¿no?
Claro.
O sea, si yo te doy un plato de sopa y no te gusta, vos te la comes, sea, como quien dice.
Claro.
Y vas a decir, riquísima, me invitarás de otra vez. Hay gente que te dice, no me gusta. O, uh-huh, sea, sin querer ofender, son gustos.
El tema
son
es que parte, la contraparte de esa misma cultura es que tú te ofendes cuando, uh-huh, te dicen así. No lo haces porque piensas, no, digamos, no quieres ofenderle a la otra persona. estamos pensando que eso es una ofensa, cuando en realidad no lo es. Te están simplemente diciendo algo sincero, que no es agresión, ni mucho menos. Es una forma, porque además el pensamiento está ahí, el hecho de que no lo digas no cambia.
Claro, a mí
no. El hecho de que muestres otra imagen, otra cara, no cambia que tú estés pensando. Entonces sería mucho mejor saber a qué atenerse. Claro. Porque si no te gustó la sopa, capaz que mejoro la sopa y a la próxima te gusta.
No, o te doy otra cosa.
Pero si me dices,
o
sea, que está riquísima, yo te voy a dar otra vez la misma sopa. Claro. Por eso te ponen encima.
Como te gustó,
¿no?
Te traigo el doble.
Viene con el cucharón llenito y tac. Te pone un segundo
plato. Y de paso no dices no gracias.
Claro.
Bueno, volvamos al servicio militar.
Revisemos las líneas porque me comentan que están ocupadas, mi querido Dani. No sé si tenemos por allí algún detallito con las líneas telefónicas. El 255-8915, el 255-8916. A ver, ¿qué decías, doña Pris?
Perdón, me perdí. Por estarle viendo al Dani a ver si es que tenía todos los teléfonos bien cerrados. Que están bien, dice el Dani.
Ya, por ahí hay algún problemilla, porque me están notificando ya varias veces que no consiguen comunicarse.
Creo que
ahora sí, entró una llamada.
Es que el Dani no cuelga bien el teléfono.
Muy buenos días a la persona que está en línea.
Hola, Renato, Priscila, muchas felicidades, lindo programa. Yo les quiero contar algo.
A ver, pese
a que soy mujer, yo estudié en un colegio militar, hice una pre-militar, nos fuimos como 8 días al cuartel. Fue terrible, la comida era horrorosa, es decir, después de ser una chica de familia, que todo te dan, que la comida a tu gusto, de pronto ir a comer en el cuartel, a lavar tus platos metálicos, unas cosas horribles en comida, te juro que cuando yo regresé les abracé a mis papás, les besé y les agradecí por toda la comida deliciosa que me daban. Ya no tuve problema con la comida, no tuve problema con madrugar, no tuve problema con nada. Realmente maravilloso haber estado una semana en el cuartel, porque después de eso te aseguro que valoré todo lo de mi casa. Un beso, felicitaciones por el programa y sigan adelante, un beso.
Muchas gracias. Con 8 días solamente, la experiencia se aprende bastante, ¿no?
Sí, tengo una intriga.
Ajá.
Es verdad, ¿por qué la comida es tan horrorosa según lo que todo el mundo comenta? Porque, a ver, la persona que está cocinando debe saber de cocina.
Ajá.
¿O es un poco una regla para que justamente vos aprendas a diferenciar lo que tienes en casa?
Ajá.
Porque siempre se quejan. ¿Te has dado cuenta? Aún en las películas, de lo que quieras, te da la impresión que lo que te sirven no es precisamente lo mejor.
Bueno, primero, porque la comida de mamita es la mejor siempre.
No, pero
segundo, cocinar para un pelotón de 200 personas seguramente tendrá sus complejidades y te saldrá no igual en sabrosura, en
yo
sabor, no sé.
Estoy tendiendo a pensar que hay una partecita en la que como que la comida es un poco insípida, un poquito sosa, como se diría, justamente para que termines como nuestra querida amiga que acaba de decir, regresé a agradecer la comida maravillosa que nos daban. Debe ser eso, debe ser una manera de enseñarte a amar lo que hasta ese momento no habías.
Obviamente, a valorar especialmente, ¿no? Porque antes tú cuando estás en casa igual te quejas, y ahí sí a tu mamita sí le dices...
Le faltó la sal.
Estuvo feo esto, o le faltó
claro,
no sé
no
qué.
No comes, no, esto no me gusta.
Sí, ahí sí eres sincero, ¿no? Ahí sí eres...
Ah, es pues que con las mamás todos los hijos somos así.
Ya, pero no es sinceridad, es
crueldad.
Ni siquiera crueldad, es una prepotencia, es una arrogancia de que aquí tienes que servirme como yo me merezco, y no es así. Ella te está haciendo el favor de cocinarte.
Claro, deberías
de darte,
comer cualquier cosa.
Deberías comer lo que sea. Pero claro, siempre resulta que las mamitas se esmeran en que eso esté sabroso y te das cuenta cuando ya no estaba la sopa de mamá
sí,
a la mano,
es
¿no?
Es verdad. Yo extraño Mi madre era la única persona en el mundo que me guardó mis tortillas, mis rapingachitos, sin freír.
¿Cómo
es? Es que a mí me gusta la tortilla sin freír.
¿Ya?
O sea, la masita de papa cocinada con todo el relleno crudito, así, o sea, me refiero sin haber pasado por el sartén.
Ajá.
Que a todo el mundo le encanta. Sí, a mí me encanta frío, así
ya.
Como es.
O sea, y como un puré de papa... Con queso.
Hecho tortilla.
Ya.
Y mi madre es la única persona que me lo guardó durante toda la vida. Uh-huh. Porque siempre que iba a cualquier lado, nadie ni te pregunta, sino que hay tortillas y te sientan y te pasan. Uh-huh. Y mi madre lo tenía tan grabado, hasta ahora extraño ya no hay madre, así es que extraño a mí. Cuando hay tortillas digo, ¿dónde está mi mamá, por favor? Porque es difícil, vos no pasas al mundo diciéndole, no me freirán las tortillas, ¿no?
No, no, pues, o sea, no vas a ponerte aquí difícil y
no, es más, ni siquiera si te ayudan en casa, me explico, si le dices uh-huh. a alguien, arame tortillas, es más, uno como que tiende, te dejan friendo todas para que vos llegues y las calientes.
Ajá.
Y para mí ya no tiene chiste si están fritas. Pues claro, ya no hay tortillitas ni
caldito
de patas.
¿Pero y por qué no te gustan si fritas son sabrosas?
No, no es que no me gusten. Ajá. Como una tortilla así. Pero es de esas cosas raras que tienes.
Ajá.
A veces mi mamá jugaba conmigo y me daba una frita y una cruda, como decía yo. Pero me guardaba mi cruda. No es cruda, pero... Y ya. Claro, y cuando ya no están, ya no puedes. Yo no he vuelto a comer, ni siquiera creo que cuando yo las hago, uh-huh. ya me la guardo cruda. O sea, como que tiendes a freír todas y todo. Y claro, pero son las cosas que vienen. Yo te oigo a vos y digo, claro, si no estaría mi mamita. Yo todavía seguiría comiendo.
Claro, lo que sí, bueno, de la llamada que recibimos... No sé si ha cambiado, por ejemplo, esto de que la vajilla sea metálica.
Mm. ¿Ah? Era, no sé, ya no ha de ser desechable. ¿Qué? Y no ha de ser tampoco de porcelana, porque se rompen.
Claro.
Y plásticas tampoco, porque el plástico penosamente tiene una muy mala vida y sí, se vuelve desechable al final.
Ajá.
Porque si cortas, se raya, le pasa cosas. Se van... Y creo, si mal no me equivoco, que cuando ibas te daban, te pertenece prácticamente tu vajillita. Yo conservo de mi abuelo un par de cosas que eran como platos a la vez. Ajá. Y que si querías podías cocinar, que tienen como un ganchito que los une.
Ah, ya. Qué interesante. Que también puede ser útil para, no sé, para salidas, picnics, etcétera.
Claro, era lo clásico y yo creo que debe seguir siendo de metal. Pero no confundamos, porque a veces hay, es un metal medio, es bueno el metal de la vajilla militar.
Es que es acero inoxidable.
Claro, porque no confundamos que a veces vas a algunos sitios y te sirven una bandeja así toda,
ajá,
que es como de aluminio, por decirlo.
Sí, sí, no, sí. O sea, no es tan así.
No, es.
Son materiales, no, sí, de hecho.
Lo que pasa es que vos estás acostumbrado a otra cosa. Yo entiendo perfectamente lo que decía nuestra amiga. Y es que vos te ponen un platito bonito, o sea, no te pasan un plato despostillado, una cosa así. Y estás acostumbrada a otro tipo de servicio el rato de comer.
Uh-huh.
Que eso sí cambia en los cuarteles militares, ¿no?
Claro.
O sea, no llegas, no tienes tu individual, no tienes tus...
Es self-service,
haces,
¿no?
Claro, o sea, haces una fila. Y hoy por hoy, así fueras a un sitio self-service, no te sueltan ahí un cucharón por donde quiera que salgan las cosas.
Claro.
Aún en los self-service hay un poco de estética para...
Uh-huh.
Entonces, yo creo que por todo lo que vos dices, la cantidad de gente y todo, entonces te van soltando como caiga.
Claro, no, y se me ocurre que a veces los sabores, las preparaciones, habrán de pronto lugares, no sé, se me ocurre que en Manabí deben ser riquísimas, porque la comida manabita o la gente, pero no sé, de pronto quienes atiendan la cocina, es decir, por allí puede ser que se hayan profesionalizado y hoy por hoy... sea gente con formación
culinaria,
de chefs, etcétera, y eventualmente con experiencias que te garanticen un buen rancho, como dicen los...
Yo espero equivocarme, pero yo creo que tiene un poquito una orden de que sea sin sal, de que sea sin pimienta, de que sea sin nada, para que aprendan a comer lo que... Obvio que un soldado, el rato que está en conflicto, come lo que venga, de lo que sea, de árboles, del suelo, de lo que sea.
Ah, y lo siente sabroso.
Exacto.
Vamos a recibir otra llamada, con mucho gusto. Muy buenas noches, buenos días.
Buenas noches.
Buenos días, Renato. Siempre los programas tuyos son maravillosos y felicitaciones a la señora. Respecto a lo que dijo la persona anterior que participó,
ajá,
a mí me parece que no lo hacen un poquito sabroso, que no hagan una maravilla, que hay que bestia como mi mami o como lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Pero, digamos, para cocinar, le pongo un ejemplo, un locrito no necesita ninguna sabiduría, no necesita, aunque sea para 200 personas.
Ya.
Si lo hace, digamos, con la vocación
bien
de cocinero, o cocinera, porque eso deben hacer, pues no demandar a un maestro albañil a hacer el locro.
Claro, lógico.
¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, yo digo, y entonces si es la persona que está haciendo, y esto yo pienso en diferentes temas, en diferentes profesiones, yo digo, cuando un futbolista lo que hace en su vida es entrenar el fútbol todos los días de su vida, uh-huh, entonces eso tiene que saber muy bien. Y que se equivoque de repente, que le falle, lo que sea, es humano.
Excepción, pero, claro.
Exacto, pero en la cocina, si yo cocino todos los días, yo ya tengo más o menos una sazón y puedo probar también, por más grandes que sean las ollas.
Claro.
Entonces, además, sí me parece a mí una falta de vocación de parte del cocinero o cocinera. Esto no quiere decir que estoy hablando mal de los cocineros, más bien les admiro muchísimo porque es una profesión bien sacrificada, uh-huh, pero la falta de vocación y también la falta de dirección, de apoyo, de alguien que te diga, sí, pasar por ahí, sí, sí está muy rico, sí, que yo coma, que porque los demás van a comer y son seres humanos como yo.
Claro.
Eso quería decirle.
No, es válida tu observación en el sentido de que si te encargan una responsabilidad, que además seguramente te pagan por ella,
ajá,
tienes que cumplirla y tienes que estar preparado lo mínimo para poder cumplir a cabalidad, ¿no?
Sí, pues sí, a mí no me gusta ser cocinera, claro, pero por mi necesidad he aceptado ese cargo, tengo que sacrificarme el tiempito y ya como ya conseguí una cosa que me gusta, ser costurera, entonces... Para allá.
Claro.
No, porque esas oportunidades sí existen.
Ajá.
Ya, yo he visto, voy a darte un ejemplo, mira, la señora igual, cómo cocinan las hermanas de los ancianos desamparados para 400 viejitos del asilo Corazón de María.
Claro.
Ah, son 400 ancianos.
Uh-huh.
Y son poquitas monjitas y tienen unas ayudantes que no son precisamente con la vocación de la monjita.
Ajá.
Y anda a ver, no les enferman, no les dan salado, no les dan desabrido. Les dan una comidita que pueden, pero ¿por qué? Por la vocación de servicio de las madres.
Claro.
Pero ellas están dirigiendo a las chicas o señoras que están ayudando.
Claro, es eso, ¿no?
Estoy defendiendo a los soldados.
No, pero
y muchas gracias por escucharme y muchas gracias por
hablar. Gracias a ti, mi querida Marce.
¿Ves? Yo sigo diciendo que hay una orden macabra por ahí. O sea, perdón, pero me sonaría muy raro porque en lo que dice ella tiene toda la razón. O sea, uh-huh, cuando uno hace con amor algo, uh-huh, por más mal cocinero que seas, algo va a salir.
Claro.
Pero sería una coincidencia terrible que en todos los cuarteles del país justo les toque cocinar a los que no les gusta cocinar.
Claro, al punto que mira que
toda
antes...
Toda la comida es mal en todos lados.
Antes, no sé ahora, pero antes creo que era unos cocineros para la tropa y otros cocineros para los oficiales, ¿no? Tenemos otra línea, otra llamada, con muchísimo gusto. Muy buenos días.
Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien.
Sí, te escuchamos.
Bien. Mi llamada no tiene nada que ver ni con el cuartel, ni con los cánticos, ni como, sino solamente para pedirle a, no sé, a usted, a la Pris.
Ajá.
¿Por qué no le invita un día más? Porque es muy poquito, solamente un día a la semana. Es tan ameno el programa con ella. No digo que contigo, no, ya primero, sin ofender.
No, por supuesto.
O sea, ¿por qué no invitas un día más, aunque sea saltadito? Porque es tan maravilloso todas las vivencias y todas las cosas. Una sobrina mía es de Riobamba y ella come las tortillas sin freír. ¿Ya?
Esa es una cosa riobambeña, entonces.
Felicidades, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, igualmente para ti. Ahí está doña Pris, ¿qué te dije? Eres estrella de la farándula.
Oye, me halagas, en serio, me halagas.
Voy a tener que ver la televisión, esos programas donde te hurgan la vida privada para enterarme de las cosas que aquí no cuentas.
No, realmente, muy agradecida, por eso estoy coloradita, ves que soy bien acholada yo. No, muchísimas gracias por el detalle y no sabía que el que yo no coma tortillas era un poco genérico de mi tía. No me percaté que estaba en los genes.
¿Viste?
No, pero qué grato. Gracias.
No, chévere. Vamos a considerarlo, doña Pris. es una persona tremendamente ocupada, tremendamente exitosa en sus tareas comerciales y empresariales. Así es que...
Me sigues poniendo colorada.
La verdad sea dicha, ella hace un paréntesis, una excepción para venirse las mañanas de los jueves acá. Pero ya le vamos a conchavar a ver si es que nos, nos regala su,
no, pues gracias por
su presencia. Otra fecha.
Otro día.
Otro día.
Un día de tertulia. Ya. No, pero no, en serio, gracias. Yo soy quien agradece la oportunidad, a vos sobre todo. Yo no, creo que nunca voy a poder agradecerte el detalle de que yo esté sentada aquí.
Ya hemos contado, ¿no? Cuando yo le invité a participar a Doña Pris, yo no le conocía a Doña Pris. De hecho, el primer contacto telefónico que tuvimos fue para hacerle la propuesta sin saber en qué rollo me metía. Ya luego me di cuenta.
El Miguel Ángel debió haberte advertido. Cuidado, papá.
No, todo se ha confirmado. Eres la mejor contertulia que podíamos haber conseguido para este propósito, ¿no? De hablar de nuestro país. Porque además, Doña Pris, ya lo hemos comentado alguna vez, tiene amplia experiencia guiando turismo. Y eso significa que conoció todos los rincones, probó todos los platos, habló con toda la gente y estudió toda la geografía, historia y historia de límites era lo que...
¡Ah, nos falta! ¡Oye, es verdad! Oye, ahora que estamos hablando de militares, es verdad, deberíamos hacer uno. Pero voy a tener que traer una polla para eso.
Ah, no, hasta para el examen había que llevar polla. Qué complicado eso, ¿no?
Uh-huh. Yo en realidad digo que no sé cómo les enseñan a los militares, porque no te olvides que parte de esta formación, además de la parte abrupta que hay, que es la parte física, lo que sí sabía es justo hoy que nombras Historia de Límites, que te enseñan eso, porque como eres el resguardo del país, vos defiendes de ese territorio.
Tienes que saber dónde está la frontera para poder defenderla, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Interesante tema, complejo.
Vamos a pensarlo,
vamos a analizarlo y a estudiarlo. Por ahora el tiempo se nos ha acabado, Doña Pris. Siempre grato tenerte, siempre grato recibir esas llamadas telefónicas como las que recibimos y como esta última que habla de lo bien que un sector del público recibe estas conversaciones sobre temas. Mira, lo importante de esto son los temas, ¿no? Los temas nos incumben a todos de alguna manera porque lo que hemos hablado hoy es la experiencia ecuatoriana. Puede ser que se parezca en algunos casos a las que sucederán en otros países, posiblemente. Somos países muy parecidos, los de la región, los latinoamericanos, y seguramente la cultura esta del servicio militar es medio parecida. Pero lo que hemos recordado ahora son detalles de la experiencia ecuatoriana. Y el próximo jueves volveremos con más experiencias en relación...
Pero no va a ser Historia de Límites, te juro que no. Estamos cerquita de Navidad.
Eso te iba a decir. De pronto podríamos tomar a la
Vamos
Navidad
a buscar
como...
algo, porque nosotros hemos hecho ya varios programas sobre Navidad, sobre el Día de Reyes y eso en el tiempo que llevamos haciendo este programa. Que ya son 2 años. Que te quede claro que ya son 2 años.
2 años, sí.
No, y que vamos a buscar algo relacionado a la Navidad, pero que nos permita esto. El compartir con la gente que está del otro lado de
sí
a que nos cuenten historias, no vamos a pedir que nos colaboren,
chévere,
que nos ayuden.
Digamos el enfoque, el contexto, ya lo precisaremos, pero vayan pensando que la próxima semana, el próximo jueves, hablaremos sobre Navidad. Y estén listos para participar así como lo han hecho hoy, como lo hacen cada jueves. Hoy nos despedimos con el gracias a cada uno de ustedes, a Doña Pris como siempre. Gracias a Dani por su compañía, por su trabajo, por su destreza en la parte técnica. Mañana estaremos con recuerdos musicales, ahí sí, como caracteriza a los viernes de colores para la vida.